Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realiza la UICN en los países de Meso y Sudamérica a través de organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.
Un cordial saludo para nuestros oyentes en Colombia y el mundo que nos escuchan a través de la internet en www.parquesnacionales.gov.co. Esto es Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realizan los gobiernos y la sociedad civil en los países de Meso y Suramérica a través de más de 1,000 organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.
En el día de hoy tenemos el gusto de acompañarlos Daniela Rincón y quien les habla Verónica Moreno. Bienvenidos a Ambiente Global, un programa de la UICN y Parques Nacionales. Hoy en Ambiente Global vamos a hablar sobre los bosques, concretamente sobre una iniciativa de la Unión Europea denominada FLECT, que se basa en tres conceptos importantes para la sostenibilidad y legalidad de estos ecosistemas: el cumplimiento de la legislación, la gobernanza y el comercio forestal.
América del Sur contiene alrededor del 20% de los bosques del mundo. Los bosques son ecosistemas importantes para la vida. Nos dan agua, aire limpio, energía, alimentos, vestido, medicinas, protegen el suelo y además nos ofrecen esparcimiento.
Lamentablemente, cada día, cada minuto, se pierden miles de árboles en todo el planeta. En los últimos 20 años, América del Sur ha sido testigo de la desaparición de más de 500,000 de hectáreas cada año. ¿Cómo lograr que los bosques sigan rodeándonos en cantidad y calidad?
La apuesta del proyecto Apoyar la implementación del Plan de Acción FLECT de la Unión Europea en América del Sur, implementado por Traffic América del Sur, WWF Colombia y UICN, es generar un entorno propicio y aumentar la capacidad de América del Sur para el desarrollo de iniciativas que reduzcan la tala y el comercio ilegal, la mejora de la aplicación de las leyes forestales y el fortalecimiento de la gobernanza forestal dentro de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
Ambiente Global consultó a Bernardo Ortiz, director regional de Traffic América del Sur, sobre la posibilidad de lograr la sostenibilidad forestal a través de la legalidad.
Sí y no. En principio, el espíritu de la ley, de la norma, indica que el objetivo del manejo forestal debe ser la legalidad y la sostenibilidad. O sea, está implícito que así debe ser. Pero es una tarea bastante difícil la garantía de esa sostenibilidad. Primero, porque estamos hablando aquí en el trópico de bosques sobre los cuales hay muy poco conocimiento de la ecología, la biología de cada una de estas especies. Y sobre todo porque el trabajo que debería iniciarse inclusive desde antes de empezar a explotar los bosques, que es empezar a recuperar esas especies en los sitios donde se cortan, donde se van a cortar, para que a la vuelta de X cantidad de años vuelva a haber individuos maduros y se pueda hacer otro ciclo de corta, no se hace. Entonces no hay recuperación, no hay un manejo de la recuperación natural del bosque, de la recuperación de las especies, y por lo tanto, en buena parte de los casos, es difícil considerar que va más allá de una minería de recursos. Puede ser legal en algunos casos, en buena parte de ellos también es ilegal. La lucha en este momento es por alcanzar la legalidad para que entre dentro de un sistema que cumple con las normas, pero esas otras partes de la norma que deben garantizar la sostenibilidad, más allá de la mención de las mismas, todavía siguen siendo un reto muy grande para nosotros. Y sobre todo en estas especies de maderas duras, valiosas, de lento crecimiento, etc. Y por lo tanto hay que trabajar todavía bastante en eso.
La tala ilegal de madera ocurre cuando se cosecha el producto en contravención de las normas existentes. Sin embargo, la ilegalidad se da no solo en la cosecha, sino también en el transporte, comercialización y en la transformación de la madera, bien sea para consumo interno del país o para exportación.
Ambiente Global preguntó a Thomas Osborne, coordinador global del proyecto FLEC, ¿cómo cree que se puede atacar el problema de la tala ilegal a nivel mundial?
Well, this is a very big question, and I think it needs several Es una pregunta importante que no tiene una respuesta única. Hay muchos temas, se requieren regulaciones fuertes, reforzamientos eficaces. No tiene sentido el tener regulaciones si no vamos a reforzar procesos. Esto se relaciona también con una buena gobernanza forestal. También es necesario incrementar la conciencia sobre todos los temas relacionados con la tala y el comercio ilegales. ¿Qué significa eso para un país, para una región y para el mundo? Estas son solo unas pocas medidas necesarias, pero existe todo un universo de asuntos que deben ser tratados. A escala global hay varias iniciativas que han sido desarrolladas, iniciativas de política en Estados Unidos, Australia y Europa. En este último tenemos el Plan de Acción de FLEG, que apunta a reducir o detener el comercio ilegal de madera a Europa. Todos estos diferentes elementos combinados constituyen un grupo de medidas importantes, pero esto demandará mucho trabajo, mucha colaboración, no solo entre organizaciones no gubernamentales y sector privado, sino también con organismos intergubernamentales. FLEG es en realidad una iniciativa grande que trata de reunir a todos los actores involucrados para resolver este problema.
Lograr bosques bien manejados no es una tarea sencilla. El Perú posee alrededor de 72 millones de hectáreas de bosques, lo que lo convierte en el segundo país con la mayor extensión de bosques tropicales en América Latina. Teddy Peña Herrera, coordinador del proyecto en Perú, nos cuenta sobre los retos de este país para alcanzar este objetivo.
Superar la débil gobernanza forestal que hay actualmente en el país y que se manifiesta a varios niveles. En el nivel del gobierno central, básicamente por la complejidad institucional que hay. Entonces hay hasta cinco sectores o ministerios que están involucrados en todo lo que es el manejo sostenible. Eso complejiza totalmente la gobernanza, porque primero no hay un sistema de información armonizado para que todos estén enlazados en un solo sistema, cada uno en los diferentes eslabones de la cadena. Dos, hay un desconocimiento de los profesionales, de las autoridades, sobre el negocio forestal. Tercero, tenemos una legislación, una ley nueva forestal que no está reglamentada. Cuarto, tenemos una alta incidencia de la tala ilegal que lleva a la corrupción. Entonces, el manejo forestal sostenible tiene que crear un ambiente socialmente armónico, ambientalmente sostenible, para que las especies que se van sacando se van regenerando, y económicamente rentable.
En Colombia se ha venido trabajando desde hace varios años en el tema de gobernanza y legalidad de madera, y se ha avanzado en unir voluntades entre diferentes actores del sector público y privado para trabajar en contra de la madera ilegal a través de la suscripción de un pacto intersectorial por la madera legal. Es momento de escuchar a Marta Lucy Mondragón, especialista de WWF.
Es un reto, pero también hay unas condiciones que ayudan muchísimo para que ese reto pueda ser sobrellevado. Yo creo que tiene que ver con lograr que los distintos actores claves que tienen que ver o están relacionados con el sector forestal puedan enfocarse específicamente en lo que son las coordinaciones y las discusiones sobre lo que es la cadena de producción forestal, y logren ideas concretas para avanzar conjuntamente en ese programa en el país.
La tecnología puede ser un gran aliado en la lucha contra la ilegalidad. Brasil ha desarrollado un sistema electrónico para seguir cada uno de los eslabones de la cadena de producción y comercialización de madera. Ana Fanceres, consultora para Brasil del proyecto, nos cuenta sobre este sistema y las lecciones aprendidas.
Brasil, desde 2003, por causa de todas las denuncias contra la ilegalidad de la exploración de madera hechas por la sociedad civil, presión del gobierno, han empezado a hacer mecanismos de control de la producción y comercialización. Primero empezaron con sistemas en papel, que era la famosa la autorización de transporte de productos forestales, ATPF, que era puramente en papel, entonces tenía muchas ilegalidades. Entonces migraron en 2006 para un sistema electrónico, que es el documento de origen forestal. Entonces el DOFE es un avance. El DOFE fue desarrollado por el gobierno federal y es usado por algunos de los estados brasileños que son productores de madera, todos en la Amazonía. Pero también tiene estados como Pará y Mato Grosso, que son productores y que han desarrollado un sistema propio que mantiene la estructura general del DOFE. De 2006 para acá, Brasil ha invertido en estos sistemas, ¿no? O privado, o desarrollado de manera privada, desarrollado por técnicos del gobierno. Los sistemas están siempre sobre escrutinio de la sociedad, tiene muchos comités que la sociedad participa, debate lo que está pasando, lo que tiene que hacer. Esta experiencia creo que puede contribuir mucho para los países que ainda quieren desarrollar sus sistemas.
Un punto importante para garantizar la legalidad en el comercio de los productos del bosque es la demanda. La venta de madera está dirigida a varios mercados. Muchos países compradores de madera están implementando mecanismos para verificar el origen de la madera y su buen manejo a lo largo de la cadena. Ambiente Global consultó a José Núñez Mino, coordinador del proyecto FLECT en Europa, sobre la actitud de estos compradores.
Le dan la bienvenida al FLECT y al reglamento de madera en términos de lo que están intentando hacer sobre la madera ilegal. Pero al mismo tiempo están un poco nerviosos porque no saben cómo se va a implementar. Pero en general, la mayoría de los comerciantes en Europa reconocen que hay que hacer algo sobre el problema de la madera ilegal, porque no solo tiene un impacto medioambiental y social, sino que tiene un impacto comercial también. Reconocen que hay algunos comerciantes de madera que toman la ventaja en usar madera ilegal para entrar dentro de Europa. Y eso le da la ventaja económica, comercial, es decir, pueden comprar madera a un nivel mucho más bajo y venderla al mismo precio o más bajo que los comerciantes que siguen la ruta legal.
La iniciativa FLECT de la Unión Europea tiene varios elementos claves que hacen pensar que es posible combatir la ilegalidad. Laura Granado, de la Unión Europea, brinda a los oyentes de Ambiente Global algunos criterios importantes.
El plan de acción FLECT de la Unión Europea tiene varios elementos clave. Entre ellos, uno muy importante es que trabaja al mismo tiempo sobre la oferta y la demanda. Tanto la Unión Europea como los consumidores, como consumidor de madera, como los países productores de madera, comparten responsabilidades y eso es muy importante. Además, vincula desarrollo con medio ambiente y comercio. Está además basado sobre el respeto de la legislación nacional. Es un paso importante hacia la sostenibilidad. Describe un paquete de medidas. Entre las medidas de la oferta se encuentran, por ejemplo, el apoyo de la Unión Europea para la mejora de la gobernanza y creación de capacidades en actores gubernamentales y no gubernamentales. Por otro lado, otra medida para la oferta es el apoyo a gobiernos de países productores a combatir la tala ilegal para que se impida el acceso de madera ilegal a mercados de la Unión Europea mediante acuerdos de comercio bilaterales que se llaman Acuerdos Voluntarios de Asociación, o AVAS. En cuanto a medidas para la demanda, se encuentran fomentar que el sector privado de la Unión Europea adopte políticas de compra que aseguren únicamente madera legal en sus cadenas de suministro. También que los Estados miembros de la Unión Europea adopten políticas de compras públicas que requieran en sus contratos de suministro la verificación de que la madera es producida legalmente. Además, también otras medidas, la exclusión de la madera ilegal del mercado de la Unión Europea mediante la nueva normativa sobre madera que entrará en vigor en marzo del 2013.
Y ya finalizando con el análisis del tema de hoy, escuchemos a Naidu Borges, coordinadora del proyecto FLECT, quien nos responde claramente si es factible lograr, bajo las condiciones actuales, una buena gobernanza forestal en América del Sur.
Bueno, Verónica, esta es una pregunta bien interesante. Yo creo que en el mediano y el largo plazo podemos lograr una buena gobernanza en todos los países de América del Sur. Yo en este momento solamente me puedo referir de manera específica, a los países donde trabaja el proyecto, que son Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Cada uno de estos cuatro países que yo acabo de mencionar tienen avances significativos en la gobernanza forestal. Existen ejemplos grandiosos como son los avances tecnológicos de algunos países para verificar la legalidad y el origen de la madera. En otro país existen los acuerdos voluntarios contra la madera ilegal. También existen experiencias en incentivos forestales para contrarrestar pues, las talas ilegales y la legalidad forestal en todo su conjunto. Y existen experiencias también muy valiosas en el manejo de concesiones forestales de más de 20 años. Yo considero que para poder evaluar de manera objetiva la gobernanza en cada país es necesario que cada uno de estos países adopte un sistema de indicadores para evaluar sus aciertos y sus desaciertos. Cada país como Estado independiente debe tomar sus propias decisiones y estas decisiones deben ser bien informadas y a lo largo del tiempo con base en la autoevaluación que cada uno de ellos haga. La evaluación debe ser desarrollada por ellos mismos y debe ser diseñada de manera práctica, de tal manera que pueda dirigir sus avances y pueda corregir sus desaciertos y cada día logren una mejor gobernanza.
Los bosques andinos comienzan por encima del nivel de la selva húmeda tropical, entre los 1000 y 1200 metros. Acércate a la gran diversidad del ecosistema de bosque andino. Visita los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Visita la selva tropical de los Parques Nacionales Naturales de Colombia y descubre cómo la luz, la penumbra, el aroma y la humedad te maravillarán desde el comienzo. Visita esos parques e ingresa al interior de un gran invernadero.
Panorama, un recorrido por América Latina y el Caribe.
Para empezar con nuestras noticias Ambiente Global, les cuento que en el Perú el Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Este paso es un gran avance que permitirá modernizar la gestión ambiental en el país luego de 20 años de vigencia de las primeras normas ambientales. Escuchemos parte de lo que sucedió con la aprobación de este proyecto de ley por cortesía del Ministerio del Ambiente peruano.
En lo sustancial, la norma de SENACE es un gran avance y un gran avance que tenemos que apoyarlo en forma conjunta. Y eso no implica de que tengamos que hacer algunas observaciones y algunos niveles de análisis. Yo creo que sí hay que apoyarlo, yo creo que es una muestra de la voluntad política de superar todo un escenario de conflictos que lamentablemente ha estado sumergido en nuestro país.
La creación del SENACE es vital para nuestro país y para el desarrollo de nuevos y de futuros proyectos que realmente nos garanticen crecimiento, pero con respeto a la vida.
Pues bien, en Argentina se han creado dos nuevas reservas naturales en la provincia de Santa Fe, que son Campo Garabato e Isla El Tala. En el primero se encuentra un importante sector de la denominada Cuña Boscosa Santafesina, un ecosistema aún no representado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este lugar es un campo de tiro en actividad de unas 2.700 hectáreas de superficie y está ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Reconquista. Por otro lado, Isla El Tala forma parte del delta del río Paraná. Estas 2.000 hectáreas tienen la particularidad de ser la zona más austral donde habita el mono carayá. Esto, por supuesto, ayudará a la conservación de la biodiversidad de la zona y con ella del medio ambiente.
Yo visité experiencias en las áreas protegidas.
Pues bien, y hoy en Yo Visité, Valeria Torrens de Argentina nos contará acerca de sus experiencias de ecoturismo y la visita de algunas reservas naturales como el Parque Tayrona.
Fui a Tayrona, que me gustó muchísimo, pero no tuve oportunidad de quedarme a dormir en Tayrona, que tengo amigos venezolanos y otros amigos colombianos también que ha estado en Santa Marta y me contaron que lo ideal es pasar la noche ahí, que hay unas hamacas para dormir, que lo único molesto son los mosquitos, pero que el lugar es muy lindo. Y me gustó muchísimo. Después también hicimos otra excursión que no recuerdo el nombre del lugar, pero que era para darse como unos baños de lodo. También me pareció muy interesante. Y bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con parques naturales de la zona. Tayrona me pareció súper bien conservado. Esperemos que continúe así, ¿no? Tan, digamos, virgen y de la mano del hombre.
También abrimos desde ya nuestros medios a través de Twitter para que nos cuenten sus experiencias de Yo Visité, pues estaremos muy complacidos de poder comunicarnos con ustedes y tener sus experiencias y por supuesto contar con la participación de ustedes en Ambiente Global.
Así hemos llegado al final de esta emisión de Ambiente Global, el programa dedicado a informarles acerca de la labor de la conservación que se realiza en el mundo. Recuerden que nos pueden escribir al correo insituradio@parquesnacionales.gov.co o a veronica.moreno@iucn.org o también comunicarse a través del teléfono en Bogotá, 353-2400, extensión 565.
Desde Bogotá, en los estudios de Insitu Radio, les acompañamos con mucho gusto, quien les habla, Daniela Rincón.
Y desde Ecuador los acompañó Verónica Moreno.
En la emisión, Francisco Cediel.
Ambiente Global, un programa que nos acerca a la labor de la conservación que realiza la UICN en los países de Meso y Sudamérica a través de organizaciones oficiales y privadas que trabajan en esta noble labor.